Tal vez has visto la imagen estudio de unas manos del pintor Alberto Durero. No sé si en casa las tienes en algún cuadro, si alguien te la regaló, tal vez en un bordado. Las pintó Alberto Durero, un pintor alemán, un pintor del Renacimiento alemán. Hay una historia que se cuenta que inspiró a elaborar esta magnífica obra de arte. Y es que Durero y su mejor amigo, Franz Knistein, no sé si así se pronuncia, pero vamos a llamarle Franz. Algunos dicen que no era su amigo, sino era su hermano. Es importante mencionar esto. Ambos jóvenes tenían gran talento artístico, pero no podían pagar sus estudios para perfeccionar sus habilidades, así que decidieron ambos llegar a un acuerdo y echar suertes para el que saliera ganador pudiera ir a estudiar arte y la otra persona pudiera trabajar para ayudarle al otro a estudiar arte. Y echando suertes, dicen algunos, un volado de alguna otra manera, no lo sé, pero el ganador fue Alberto Durero. Y él se dedicó a estudiar y él se hizo un gran artista y además el resultado fue pintar, por supuesto, hermosas y magníficas obras de arte. Y cuando regresó a ver a su amigo para que pudiera él saldar la deuda, cumplir con el compromiso que él había hecho, resulta que su amigo ya no podía ser artista porque sus manos ya estaban demasiado deterioradas a causa del trabajo que él había realizado en las minas. Así que ya su amigo no podía ser pintor. Esto conmovió a Alberto Durero. Al ver a su amigo orar, se conmovió por el sacrificio que su amigo hizo por él y todo el trabajo que realizó para que él pudiera convertirse en un gran pintor. Y esa pintura del estudio de las manos es precisamente las manos de su amigo orando. Unas manos ya cansadas, unas manos que han sido trabajadas, han sufrido los frutos del trabajo. Como dije al inicio, tal vez esta imagen no solo está en tu casa, seguramente ya la conocías. Y es muy conocida en gran parte del mundo y forma parte del periodo más prolífico de nuestra historia de la humanidad en cuanto al arte, el Renacimiento. Si tú no conocías esta historia o si ya la conocías, creo que es conmovedora, ¿verdad? Es conmovedora. En sí el arte también es hermoso. Pero hermanos, iglesia, la imagen de la cruz de Jesús es por mucho más que esta imagen o cualquier otra. La más hermosa que jamás existirá. La imagen de la cruz de Cristo ha llegado a todo el mundo o a casi todo el mundo. Y no es la imagen misma de la cruz la que tiene el valor, sino la historia de amor que protagonizó nuestro Señor Jesús en la tarde de un viernes hace más de 2000 años, pero que tiene una trascendencia eterna. En la serie de sermones de este mes llamada Jesús, hemos presentado diferentes descripciones de nuestro Señor, que nuestro Señor Jesucristo hizo de sí mismo según el Evangelio de Juan. Todas esas verdades son verdades espirituales acerca de Jesús que Él mismo dijo acerca de su persona. Y las acompañó a través de señales que apuntaban a una señal aún más gloriosa, que es la señal de la cruz precisamente. Jesús es el pan de vida. Y el pan milagroso que dio en Galilea se terminó. La multitud después tuvo hambre. Pero en la cruz Jesús entregó su vida. Esa es la gran señal y esa es la gran historia que se narraba allí. Él es el pan de vida. Jesús dijo que es el agua de vida sentado junto a un pozo para satisfacer la sed eterna de las personas. El agua del pozo de Jacob, que era muy valioso, se terminaba. Las personas podían beber su sed temporal con esa agua, pero en la cruz del Calvario, Jesús con su sangre, Él estaba dando vida verdadera. Esa era la gran señal. Apuntaba precisamente a la cruz. Jesucristo resucitó a Lázaro. Él dijo que Él es la resurrección y la vida. Lázaro eventualmente murió, Pero Jesucristo estaba allí precisamente esa tarde en la cruz, entregando su vida una vez y para siempre para satisfacer la justicia del Padre. El Cordero Pascual se sacrificaba en cada fiesta y el pueblo tenía que llevar un cordero cada año. Pero esa tarde la señal que estaba delante de todos era que en la crucifixión se proclama que Jesús es el Cordero que nos limpia de todo pecado. Y en esa cruz que para ti puede ser muy familiar, esa imagen tiene una historia que tiene una trascendencia eterna, que puede afectar tu vida para salvación o afectar tu vida para tu condena. Puedes escuchar esa historia para recibir y creer en ella para ya no ser la misma persona, o puedes escucharla para seguir siendo la persona que tú quieres ser, pero que es la persona que no puede estar delante de Dios. La cruz no solamente es una cruz, la cruz de Jesucristo es la cruz que te reconcilia con el Padre. La cruz de Jesús y su crucifixión son esa gran señal de la cual todas esas otras señales se desprenden. Nunca más se repetirá y su trascendencia afectará tu vida ahora y la afectará también eternamente. Por eso esta noche es necesario exponer dos verdades que el apóstol Juan presenta acerca de Jesús como el Cordero Expiatorio, que fue sacrificado en la cruz del Calvario, y cómo estas verdades pueden ser trascendentes para tu vida. En primer lugar, hermanos, en la crucifixión de Jesús se proclama que es el Rey que ocupó el lugar de su pueblo. El Evangelio de Juan, si lo has leído junto con los sinópticos, te darás cuenta que omite algunas situaciones que sucedieron en la crucifixión y no están registradas, que están registradas en los evangelios sinópticos, pero no en Juan, y viceversa. Sin embargo, Juan enfatiza otras de gran importancia, y son de gran importancia para entender el significado de la muerte de Jesús, como la realiza desde el capítulo 18, en el cual declara que Jesucristo es el Rey. Desde el versículo 18, Juan presenta, a diferencia de los evangelios sinópticos, la condición de la realeza de Jesús. Cuando Jesús se entrevista con Pilatos, él le pregunta: ¿recuerdas, eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Que Jesús haya dicho que Él es el Rey, o que la gente ya haya mencionado esto, no es solamente una cuestión casual, es una declaración profética, es una declaración real de quién es Jesús. Pero es en la crucifixión cuando la realeza de Jesús se presenta con un énfasis y un realce para recordarnos que si Jesús es nuestro Rey y el costo por ganar sobre sus adversarios fue muy alto, Jesús es nuestro Rey y como Rey derrotó a sus enemigos, pero el costo fue su propia vida. Versículos 2 y 3 al 17 de Juan dice: los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Para Juan, el asunto de la realeza de Jesús, decirlo en su crucifixión, es muy importante. Para los judíos religiosos, Jesús era un loco impostor. Para Pilato era un alborotador que le causaba incomodidad. Sin embargo, Jesús había anunciado que sería levantado delante de todos en Juan 3, Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y allí estaba Jesús, levantado delante de todos. Y Juan revela que ese que estaba siendo levantado era el Rey. El letrero que no se podía cambiar, no se podía cambiar ese nombre. Los judíos se enojaron porque Pilato puso precisamente Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y ellos dijeron, quita ese letrero, bórralo, porque debes poner el que dijo que es el Rey de los Judíos. Pero Pilato dijo, no, lo que escrito, escrito está. Él sin saberlo estaba poniendo sobre la cabeza de Jesús una declaración de la dignidad y la realeza de Jesucristo. Juan revela que es el Rey. Ese letrero revelaba y afirmaba su realeza ante los ojos de todos los que estaban allá viendo el Rey muriendo en esa cruz al lado de malhechores. Sí, esa persona es Rey. En la película El Retorno del Rey, basado en los libros de Tolkien, recuerda, si la viste, que se muestra cómo Aragorn en esa película El Retorno del Rey va retomando su reino después de una larga lucha. Poco a poco, a través de sus victorias, sus amigos y su pueblo confirman y se sienten seguros que Aragorn es el legítimo rey. Eso les da seguridad. En el caso de Jesús, sus amigos se sentían seguros cuando estaban con él, contemplando las señales que es el Mesías. Pero cuando se levantó como rey con una corona de espinas, derramando su vida en la muerte más terrible que el hombre ha ideado, justo allí, cuando se declaró que era el rey, allí lo abandonaron y no lo reconocieron como rey. Todos huyeron, todos escaparon. Y no debemos juzgarlos a la ligera en este momento en el que estamos. Yo no sé si tú y yo estaríamos allí con nuestros celulares grabando esa escena. Tal vez no hubiéramos huido, pero estaríamos allí mirando. Este es el rey. Era costumbre de las guerras de los reyes que los reyes victoriosos repartían el botín entre sus soldados. Los despojos de los derrotados se repartían entre los victoriosos. En la crucifixión se confirma que Jesús es rey. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Esa era una aparente derrota del rey, un despojo del rey que estaba perdiendo, que estaba siendo derrotado. Pero nosotros ahora, a través del evangelio, confirmamos que no fue así. A pesar de que los soldados estaban repartiendo un aparente botín, los judíos y la multitud estaban celebrando esta muerte, o morbosos de sangre estaban viendo esto. Aquí lo que estaba sucediendo era la decisión de amor más hermosa que jamás tomará ningún rey, solo Jesús, por su pueblo, amándolo hasta el fin, hasta las consecuencias de sustituirlos en esa cruz, por causa de que solo su justicia era suficiente para salvar a su pueblo. Es lo que dice Primera de Pedro 2, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pocas personas o ninguna quiere sustituirse en un lugar en el cual sea incómodo. Pocos a ninguna persona quiere ocupar el lugar que no va a recibir el premio, o ocupar el lugar que va a sufrir. Ceder un lugar, elegir ser la persona que reciba el castigo. Pero hermanos, si tú estás delante de esta cruz y no te consideras que tú eres el merecedor de ese castigo por tus pecados, esa cruz para ti solo es una cruz. No trasciende más que eso. Porque, amados hermanos, lo que estaba sucediendo allá era que Jesús, el Rey, estaba siendo el Cordero sustituto de su pueblo. El Rey que ocupaba el lugar, nuestro lugar, que el pueblo merecía, se estaba revelando como el Rey de amor. La cruz es una escena dramática, sin duda, pero para todo aquel que mira con fe, es una escena de victoria. De un Rey que caminó voluntariamente, se entregó para que a través de su muerte, a través de su justicia perfecta, pueda satisfacer la justicia de Dios, porque era necesario que alguien pagara por nuestros pecados, y el Rey se entregó, fue voluntariamente como un cordero. Hermanos, el Rey que entregó su vida voluntaria no solo debe asombrarnos, debemos de responder ante ese amor tan grande que jamás nadie hará y ha hecho por ti. El Rey Jesús, que entregó su vida sustituyendo nuestro lugar, esa cruz era nuestra cruz, pero ese Rey puede ser tu Rey y puede ser el Rey que gobierne tu vida. En la crucifixión se proclama que Jesús es el Cordero que nos limpia de todo pecado. Ese Rey ocupó tu lugar, el lugar de su pueblo. En segundo lugar, en la crucifixión de Jesús se proclama que es el suficiente sacrificio redentor. No solo es un Rey sustituto, es el sacrificio suficiente y único para poder reconciliarnos con Dios. El apóstol Juan presenta en el proceso de la crucifixión que ese evento también era el cumplimiento de las promesas hechas por Dios para con su pueblo tiempo atrás. No era una muerte aislada, no era un castigo más del Imperio Romano, sino era el cumplimiento de promesas de redención que Dios había anunciado de diferentes maneras en el pasado. Para la audiencia judía de Juan, ellos podían identificar con mucha más facilidad que nosotros, que miramos con ojos occidentales, esta lectura del Evangelio, algunos elementos de la cultura religiosa, por ejemplo, la celebración de la Pascua y el sacrificio del Cordero Pascual. Ciertamente Jesús, como vimos ayer, ya había celebrado la Pascua con sus discípulos, pero en esa tarde, delante de los ojos espirituales de los que estaban convenciéndose ante esa escena de aquel que les dijo que era el Mesías y en esa tarde estaba muriendo, intentando comprender que él era el Rey y que él era el Cordero enviado para sustitución y satisfacer la ira santa de Dios. En su corazón, los que permanecieron allá, Juan registra que estaba la madre de Jesús, María Magdalena, María Magdalena, quien la habían sacado demonios, y el apóstol Juan estaban presenciando. Ellos estaban comprendiendo parcialmente, pero nosotros que ahora tenemos la revelación del Evangelio, podemos acercarnos a entender lo que Juan estaba revelando y que Dios había presentado desde Génesis 22, cuando el pueblo conoció que Dios entregó el Cordero, Él sería quien proveería el Cordero, así como sucedió con Abraham. Justo antes de sacrificar a su hijo, atrás de él, Dios le dijo: no es necesario sacrificar a tu único hijo, porque Él proveería el Cordero. Pero también para los ojos que estaban mirando y conocían de la Pascua, ellos también recordaron que Dios instruyó al pueblo a través de Moisés que sacrificara un cordero sin defecto la última noche que estarían en Egipto. Un cordero sin defecto, y esparcieran la sangre en los dinteles y en los postes de las puertas. Dios prometió pasar de largo por las casas para que la última plaga de la muerte de los primogénitos no tocara a las familias que estuvieran dentro de estas puertas. Y Dios cumplió su promesa. Dios prometió pasar de largo y pasó de largo y de esa manera salvó al pueblo. Ese cordero apuntaba precisamente a esa tarde, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa tarde de crucifixión, Juan narra que Jesús es el cordero sustituto por medio del cual su pueblo sería liberado y suficiente sacrificio para todo aquel que cree. Versículo 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Al igual que en la Pascua, la sangre de los corderos se esparcía con unas ramas de arbusto, unos hisopos. Algunos comentaristas inclinados al énfasis pascual en Juan ven en este acto de este soldado que moja este hisopo en vinagre y lo acerca a Jesús para que él pueda beber. Mira el ritual de la Pascua de manchar los dinteles, cuando aquí Jesús, el verdadero, siendo verdadero hombre, estaba entregando su vida, estaba representando que él era el verdadero cordero perfecto que iba a expiar el pecado del mundo. Este cordero debía ser perfecto, no debía tener ninguna imperfección en su cuerpo, al igual que en su corazón. Y este fue Jesús. Dice versículo 31 al 33: los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel era el día de reposo, era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Ningún cordero que tuviera algún hueso roto podía llegar al templo para ser sacrificado. Jesús es herido para comprobar que es el cordero apto. Y de manera no casual, Juan recuerda que al igual que Isaac cargó su propio fardo de leña, Jesús cargó su propia cruz al Gólgota, porque él es el cordero que Dios estaba ofreciendo para la redención. Dios proveerá el cordero. Ese cordero es Cristo. Al que no conoció pecado, el cordero perfecto le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. No solo aquí hay una sustitución, aquí hay una deuda completa pagada por aquel que es perfecto, por aquel que es santo, para aquellos que hemos transgredido. Este sacrificio es necesario por causa de nuestros pecados, y este sacrificio es suficiente porque solo su sangre nos limpia de todo pecado. Es suficiente para redimir nuestras transgresiones pasadas, y no solo esto, sino también es eficaz para limpiarnos de nuestros pecados de hoy. Hermanos, no hay un costo pequeño para nuestros pecados. No hay un costo pequeño para tu pecado. No sientas que por ser menor, o tú valoras que es menor, no ameritó este sacrificio. Es necesario y fue necesario. En la Segunda Guerra Mundial todos conocen estos actos heroicos de los kamikazes. Estos soldados llamados kamikazes, sabiendo que la guerra ya estaba perdida, lo único que buscaban al volar y derribar sus aviones sobre la flota americana era causar el mayor daño posible entregando sus vidas. Buscaban hacer este daño y ciertamente lo hicieron. Para ellos fue un sacrificio de honor, pero fueron muertes innecesarias, muertes en vano, porque la guerra ya estaba perdida. Nosotros, hermanos, sin Jesucristo, somos como esos kamikazes, que solo hacemos nuestros actos heroicos, pero sin Jesucristo como nuestro sustituto y rey, esos actos son en vano. No hay mayor trascendencia. Solamente el sacrificio sustituto y eficaz de Cristo es suficiente. Es el único y necesario para que nosotros podamos tener redención. Él nos redimió, es decir, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Su sangre no es una cosa corruptible como nuestros esfuerzos inservibles. La sangre de Jesucristo es poderosa para redimirte de los pecados que inclusive planeaste aún hacer cuando ya estabas en Cristo. Pero no debes tomar en vano esa muerte. Tarde o temprano, hermanos, se delatará de tu corazón y tus actos si tú verdaderamente has creído y has puesto tu fe en el Rey. Juan es el evangelista que incluye la sepultura de Cristo dentro de la narración de la crucifixión. Y aquí se presentan dos hombres que se revelan sepultando el cuerpo de Jesús: Nicodemo y José de Arimatea, discípulos que se revelaban pero escondidas. Pero aquí Juan narra algo: ellos decidieron tomar el cuerpo de Jesús y sepultarlo con los honores que un rey merecía, en una tumba nueva, embalsamarlo con esencias y aromas que eran importantes en la tradición judía para tratar el cuerpo. Estos hombres, que en algún momento estuvieron ocultos, estaban siendo transformados en sus corazones al poner su fe en Cristo, y ya no importaba si la gente los veía, ellos estaban delatándose delante de todos que ellos eran discípulos de Jesús. Tiempo después, como Jesús dijo, entenderían completamente lo que estaban haciendo. Hermano, ahora en Cristo tú puedes hacer eso. Es seguro confiar en el Señor. Tú puedes delatarte, tú puedes mostrar que has sido redimido, tú puedes contar que has recibido el perdón y un corazón renovado. Esto si confiesas que eres pecador y únicamente eres salvo a través de la redención del Cordero, que ese era tu lugar y fue ocupado por Jesús. En la crucifixión, amados hermanos, se proclama que Jesús es el Cordero que nos limpia de todo pecado. Oremos.